Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de este programa Legados Deportivos de Radio Universidad. Gracias a todos los que nos acompañan, nos ven y nos escuchan por la estación de Radio Universidad. Y doy la más cordial de las bienvenidas a mi maestro Efraín Vázquez Moisibáez y también a nuestros invitados de lujo el día de hoy. Al maestro, en primer lugar, Eric Barretero.
Servidor, amigo, sí, señor.
Su hijo, Imai Barretero.
Gracias por la invitación, estamos a la orden.
Gracias. Adelante, maestro.
Maestro, muy buenos días. Le saludo con mucho gusto a nuestros invitadazos que tenemos hoy. Bienvenidos.
Gracias.
Pues también saludando con mucho respeto a nuestro compañero, nuestro maestro. Está ahí en los controles el maestro don Félix Chávez Acosta. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues iniciamos el día de hoy con este interesante programa. Maestro Eric Barretero, Sensei Rinshei.
Renshi. Kiyoshi.
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 Sí, señor.
Kiyoshi. Perfecto. Usted es cinta negra,
séptimo dan.
Séptimo dan. Perfecto. Muy bien. Pues empezamos con la primera pregunta básica. Maestro, quisiéramos que nos indicara, ¿qué son las artes marciales?
Bien, las artes marciales es un conjunto, bueno, las artes marciales sí, es una serie de ataques y defensas que se crearon en la antigüedad para defender los poblados que eran invadidos, previamente Okinawa por Japón, China fue por Japón también, Corea, entonces todos dentro de su entorno tenían un tipo de arte marcial, una manera de defensa, la cual fueron perfeccionando como fueron necesitando ellos para defenderse de los invasores, que en este caso fue Japón.
Perfecto, muy bien.
Sí, maestro, quisiera hacerle otra pregunta. Bueno, los orígenes ya no lo dio a conocer. ¿Cuáles son las diferencias, diferentes disciplinas que hay en las artes marciales?
Mire, bueno, en karate, nosotros lo practicamos como el karate tradicional, que sirve para defensa personal. Yo les digo a los niños, a las señoritas, esto que estás practicando aquí debe de servirte en la calle para salvaguardar tu integridad física. Utilizamos más como defensa personal, el karate tradicional. El taekwondo se ha inclinado mucho más por la competencia, no tanto por la formación espiritual, la formación de conducta, de respeto, justicia, tolerancia, no. Se han inclinado más a competir. El Kung Fu, pues aquí en México hay un solo maestro nada más. Todo lo demás no son Kung Fu, son un tipo de Kenpo chino. El único maestro es Alberto del Valle, que está en Monterrey, que él sí ha estado en China años practicando. Es el único en toda la República Mexicana.
Ah, perfecto, qué interesante, maestro. También, maestro, sabemos, hemos en alguna ocasión asistido a esos lugares, no sé, espero que no me equivoque con la traducción o la pronunciación, los dojos.
Los dojos. Sí, los dojos es el...
¿Donde se practica, donde se entrena?
El dojo es toda la instalación, vestidores, sí, baños, vapor, todo. El área donde practicamos se denomina tatami.
El tatami, sí. ¿Todos los dojos o los dojos son iguales para la disciplina de las artes marciales, maestro?
Bueno, ahora últimamente se ha pedido, porque aquí el maestro, como es el encargado de los grupos universitarios de karate, que tengan FUNI. Para evitar la protección, para evitar lesiones, vamos. Ahora ya no, las competiciones no son como antes. Los protege mucho a los muchachos, pero ya casi la mayoría debemos de tener en el dojo un tatami con foamy para protección de los practicantes.
Perfecto. Adelante.
Maestro Imagi, ¿sabemos de la importancia y seriedad de los dojos para prácticas en estas artes marciales? ¿Cómo saber si no son improvisados o si los senseis están debidamente preparados y capacitados?
Pues la forma más segura es su acreditación, que estén apoyados y avalados por una asociación como lo es la de mi maestro, que es Goju Ryu de Shukai. Puede ser Shotokan, Karate Do, puede ser Chito Ryu, pero deben de tener esa acreditación avalada por ese grupo con dependencia, con delegados que vienen de Japón, ¿no? Porque sí, como usted bien lo dice, hay muchas pues escuelas patito que lo único que hacen es generar economía a sus bolsillos, pero mienten a los alumnos, que en dado momento los ve uno competir o en clase y sabemos inmediatamente que realmente no tuvieron un buen maestro, no un buen sensei.
El reconocimiento viene siendo por años de trabajo, por años de estudio y por años de capacitación, y sobre todo darlo a conocer a los alumnos.
Sí, si mal no recuerdo, me platicaba mi Shihan, mi maestro Fernando Garretero, mi maestro Eric presente, la mayoría de los alumnos, bueno, de los maestros que pudieron haber abierto una escuela sin la autorización de mi abuelo, que era el delegado estatal de Karate Do, fueron exalumnos de él. Entonces se sabía que no tenían el conocimiento total, simplemente, pues llamémosles renegados, abrieron sus propias gimnasios, que realmente lo que es el karate no es un gimnasio, es una escuela de karate, no es un gimnasio en sí, es una disciplina, no un deporte.
Ahora, maestro, perdón, ahondando con esa pregunta o ese comentario, lo que usted comentaba hace rato, maestro, de las escuelas patito, ¿ha habido alguna, qué podemos llamarle, auditoría, alguna visita de las asociaciones o de la autoridad encargada de regular que exista la normatividad para poder operar como un gimnasio, un dojo debidamente acreditado y autorizado?
Realmente no, porque no se meten en problemas los la gente de Japón, los maestros viejos, decimos nosotros, porque en la misma circunstancia los va. Son escuelas que duran abiertas un año, dos años.
Sí.
Y se cierran. Entonces no hay necesidad en sí. Y la misma gente se da cuenta, porque empiezan a preguntar, yo con el maestro Barrete, se dan la vuelta y dicen, diferente, completamente diferente. Tenemos ahorita un alumno, no vamos a decir nombres, que está en su dojo con un exalumno de mi maestro.
Sí.
Y está practicando con nosotros. No tenemos por qué cerrar la puerta, ni mucho menos, de todo se aprende, son bienvenidos todos los alumnos, pero va en ese caso, ¿no?
Y sobre todo porque son universitarios.
¿Ustedes detectan, maestro, cuando en la preparación de un alumno, vamos a decirlo, que viene de otro dojo, otro gimnasio, y vienen con ustedes porque tal vez ellos se sintieron defraudados en otra parte, y vienen y ustedes los detectan inmediatamente la preparación que pudieron haber recibido allá a la práctica que imparten ustedes?
Inmediatamente.
Sí.
Inmediatamente su postura, su posición, sus técnicas, bueno, llamémosles técnicas, ¿no?
Sí.
Pero inmediatamente las guardias, los ataques, la fuera de tiempo y distancia. ¿Cuánto tienes practicando? 3 años, maestro. La verdad es que los alumnos de mi maestro en cinto blanco, pues han logrado su objetivo de sometimiento, llamémosle de cierta manera, en una clase con los alumnos que llegan con sus grados, ¿no?
Sí.
Y un cinto blanco los pone al día.
¿Cuántas generaciones tienen ustedes como familia y enseñando y teniendo escuela, maestro?
Somos cuatro ya. Fue primeramente mi señor padre, mi maestro Fernando Barretero, su servidor, y May Barretero, que es la tercera generación, y dos nietos que ahorita están en descanso por la escuela, están apenas adaptándose a las escuelas superiores. Pero somos ya cuatro generaciones practicando karate, enseñando karate.
Ah, excelente. Maestro, una inquietud. No, nadie lo sabemos, por supuesto nosotros, pero ¿cuál es la preparación que debe tener un sensei o un maestro para poder enseñar artes marciales? Que diga, yo ya estoy capacitado para poder enseñarles a los demás las artes marciales.
Bueno, y es que y eso ya lo dirá nuestro maestro de grado superior.
Sí.
Tú ya puedes dar clases después de practicar la coordinación, hacer estructuras de trabajo, de tiempo, de distancia, hacer programas de trabajo y luego aplicarlos. Primeramente enseñar, corregirlos, practicarlos, perfeccionarlos y después hacer la aplicación, siempre con la supervisión de un maestro de grado superior.
Perfecto.
Ahora, ustedes dentro de la dinámica del pues ahora sí, del entrenamiento o enseñanza al alumno, ¿qué enseñan primordialmente? ¿Las catas, las formas, la manera de saber defenderse? ¿Cómo es este para ustedes?
Siempre comenzamos con básico, le decimos cómo pararse, como un niño nuevo, cómo caminar, cómo desplazarse, cómo mover sus manos, que le lleven a la cintura, es el trabajo básico, cómo caminar en karate, cómo desplazarse en karate. Después comenzamos, como siempre en karate, todo comienza con una defensa. Enseñarlos a defenderse, a enseñar tu defensa parte baja, cómo cubrir su parte media, su parte alta, y luego ya después el contraataque. Pero el karate siempre, todo el movimiento de karate comienza con una defensa, nunca con un ataque.
¿Desde qué edad pueden iniciar un pequeño?
Mire, que no usen pañal y que sepan avisar del baño. O sea que los niños chiquitos no van a aprender karate, pero se van a disciplinar.
Desde luego.
Hey, niño, empieza a poner atención, no te estás distrayendo. Se les incrementa su fuerza, su resistencia, su velocidad, su cardio, su coordinación a los niños. Sí, si les avisa papá, no va a aprender mucho karate, pero vas a ver la diferencia con él.
Desde luego.
Entonces a muchos niños nos ha pasado, aquí está el Rechi, que no me deja mentir, que quiero venir a karate. Ya dijo el maestro, no debes utilizar pañal ni tomar tete. Al tercer día me lo llevan, ya dejó todo.
Excelente.
Ya están los niños trabajando, sin pañal, sin tete ya.
Excelente.
¿Por qué? Porque el niño tenía interés, tenía, a ver, ¿qué quiero karate?
La ilusión, ¿verdad?
La ilusión, exactamente.
La ilusión para llegar y a ver a esas grandes personalidades que están enseñando esta arte marcial. Yo quiero, sí, pero pues tienes que obtener primero estos requisitos, sí. Entre ellos, pues ya no pañal.
Ya no pañal y nada de biberón.
Nada de biberón ya.
Y yo creo que la mamá, la madre de familia, el padre de familia, pues obviamente ver los resultados, ¿no? También con...
Sí. Ahí en la escuela hay muchos, ¿qué puedo decir? Como documentos circulares que han mandado agradecimientos a gente, personalidades de la Ciudad de México, Monterrey, en Guadalajara. Maestro Barretero, le agradezco mucho la su formación que me ayudó para hacer lo que tengo ahorita, tengo lo que ser, ingeniero frontal delegado de esto. Muchas gracias por su disciplina y por su apoyo. Soy ahora esto. Hay varios ahí que están agradeciendo todo lo que recibieron en su formación, que ellos sí saben valorar, porque mucha gente no, así como llegan, se van.
Ahí ve usted, maestro, la cosecha de lo que sembró. Ahí está el...
Sí, está.
Ahí lo ve con esas personas de bien, de provecho, y son personas buenas y de ejemplo en la sociedad.
Mire, ya jóvenes que voy en la calle y que le grito, ¡profe! Ya. Que lo gritan con cariño los chavos.
Claro.
¿No? Así que, y luego otra cosa que tenemos ahí en nuestra escuela.
Sí.
En otras escuelas no se le puede, un cinto menor no le puede hablar un cinto negro. No, imposible. Y si pasa, hay que hacerle reverencia.
Por supuesto, la disciplina.
Sí, allá sí. Aquí en la escuela somos disciplina muy férrea, pero tratamos de ser más amigos.
Más flexibles.
Más flexibles que instructores.
Sí.
Muchos llegan y nos palmean a otros sin sonar tu escuela ni lo toque. Dice, ¿qué hubo, profe? ¿Cómo estás? Y la palabra, ¿qué hubo, huevón? Es una palabra clave. Si le grita a alguien así en la calle, es alguien del hoyo. Todos y todos. Y a mí como su maestro, también me gritan a mí. Yo sé poner uno mío, si es que no lo alcanzo a ver.
Sí. O sea, se les enseña la igualdad, el respeto, pero todos somos iguales, ¿verdad?
Claro. Precisamente, antiguamente, todos utilizaban lo que es esta ropa de trabajo.
Sí.
El cartel, alto y alto, porque trabajaban para los arrozales.
Sí.
Pum. En la práctica, pues todos llevamos un cartel igual. Un ingeniero, un doctor, uno que tenga maestría, todos ahí, de la puerta para afuera, allá se dejan su grado. Aquí para adentro todos somos iguales, un estudiante, un trabajador, la soriana, lo que sea, todos se les trata de la misma manera allá adentro.
Ahorita me viene al recuerdo, maestro, eso y transmite confianza, no quiere decir que no haya el respeto, pero esa confianza, esa flexibilidad sí. En cuanto al trato, en algunas otras organizaciones de carácter social, como por ejemplo yo en lo personal soy del Club Rotario de Durango, y ahí efectivamente dice que en un momento dado de la actualidad, en la sociedad podrás tener un puesto político, religioso, económico, más que otra persona. Pero ya estando en la organización, ¿puede ser igual y debe ser igual?
Debe ser igual, todo
debe ser igual. Allá afuera, como usted lo dijo, claro. Sabiamente, te respeto porque tienes este cargo, claro, este puesto, pero aquí somos iguales.
Aquí entrando por la puerta para acá todo. Y vas entrando al tatán. Puede que allá en la oficina, cuando lo recibimos, ya sea el Renchi o yo, bien, vos llegan los niños, saluden y todo. Y arriba,
igual,
todos. Su mismo uniformito. Y otra cosa que también nosotros les permitimos, que no permiten otras organizaciones, que vayan a practicar con shorts, con pants, porque decía mi maestro, me interesa en mí más lo que aprendan que lo que vistan. Porque decía un señor, un empresario de Monterrey, es el señor Gilberto Cías Carrillo, que el karate no estaba hecho para gente, dijo una palabra, ¿verdad? Sí. Falto de economía, porque es caro. Todo lo que se utiliza ahora en la actualidad, protector bucal, el peto, los genitales, las muleras, todo es carísimo.
Sí.
Pero ahí les damos oportunidad, inclusive muchos chavos se las hacen con hule espuma y se hacen sus medieras. No importa que no las compren Tokaido o de marca que exigen las organizaciones.
Perfecto. Adelante, maestro.
Bueno, la disciplina se da en casa, pero ustedes también tienen que tener una disciplina que es con fuerza, con otra vez valga la redundancia, con disciplina también, y los resultados. ¿Qué resultados, por ejemplo, no sé qué ejercicios o catas durante cuánto tiempo para obtener un cinturón?
Bueno, mire, el primer grado es una rayita negra, que es la promesa del cinturón negro.
Sí.
Es la primera. Debe tener mínimo 4 o 5 meses para obtener su primer gradito. Es una cosa, puede decir, hasta cierto punto insignificante.
Simbólico.
Simbólico en comparación con los grados que vienen posteriormente. Sí. Luego una rayita amarilla, que es el quinto Q. Y luego cuarto Q, cinta naranja. Y al año, año y medio, pasan ya, cambian de cinto de color, cinto verde. Un año, año y medio, 2 años. Eso no podemos poner una calendarización,
sí.
Porque a veces faltan. No desarrolla lo que deben desarrollar.
Claro.
Oiga, profe, y ella presentó su examen, y entonces después pues, que yo, seguiré echando ganas, señor. Trata siempre de hacer mejor a hoy, o sea, hacer mejor que lo que hiciste en la clase pasada.
Tengo una duda, me estoy imaginando, maestro, que están en el momento para otorgarle un cinto de diferente color a un alumno. La práctica la realizan o los ejercicios ante una serie de maestros y en forma individual el alumno o en combate, por decirlo así.
No, bueno, ahí el hora los servidores y el rancho servidor,
sí.
Somos los que los examinamos.
Okay.
Puedo decir que somos los que más cartas sabemos, ¿verdad?
Por supuesto.
Los hacemos la revisión de la cata, sí. Su tiempo, su buen sanching, fuerza, resistencia, el jalón de la mano, jalar su patada, todas las técnicas que conllevan, que exigen para hacer una ejecución buena de la forma.
Perfecto.
Porque la cata es un combate imaginario entre uno o varios enemigos. Entonces tiene que hacerlo con fuerza, con buscar mucho la vista, buscar, tiene lleva muchos puntos para poder calificar.
Ok, perfecto.
Muchos niños les decimos, sacaste un 8, quieres un punto más, sí, haz combate con un grado superior, de un grado más de ellos, me lo echo.
Está bien, eso.
Y ellos solo, no los obligamos, él solo quiere un punto o quiere medio punto, lo que pueda subir, o te bajo un punto, no le hace yo un movimiento.
Yo me voy a esforzar por
sí,
obtener.
Sí, hacen esfuerzo y están los papás allá. Ándale, mijo, ándale.
Sí, claro.
Sí, es correcto.
Motivándolos.
Que sea de retos. El niño o el joven que empieza de cero, hasta la, al final de su carrera, ¿qué, cuánto puede escalar en cinta, en el color de cinta?
Bueno, para llegar hasta cinto negro mínimo se necesitan unos 5 años, mínimo, constantes.
Constantes.
Y superando, no nomás ir a cumplir con la asistencia, no, trabajar. Mínimo 5 años para llegar a cinto negro, mínimo.
Para pasar de todas las categorías que
de todo, de cinto blanco, verde, café hasta cinto negro.
5 años.
Sí.
Ok.
Y... ha habido niños que lo han hecho en menos, sí. Pero los niños sí se lo pasan, ahí se lo, o señoritas del Tecno de la Universidad, ahí se la viven. Dijo, oye, ¿usted cómo a qué horas estudia? Porque está toda la tarde ahí en el gimnasio, de las 4 a las 10 de la noche estaban. Otras dábamos clases también en el tecnológico. Llegaba a las 10 y ya estaba ahí esperándome. De las 10 a las 2 que terminábamos, ahí estaban. Llegaba a las 4 al dojo, a las 4 y ya estaban ahí. Entonces ellos sí lo hicieron en menos tiempo, pero trabajaron el doble, el triple que los demás muchachos.
Le calificaban con deporte, yo creo. Las mandaba a estudiar, digo.
Que vemos a los muchachos cómo le dan, pero sí. Hay quien, como le digo, mínimo son 5 años, pero hay quien le sacó menos tiempo por su rendimiento, su trabajo, su dedicación, dedicado a los muchachos.
Este deporte hace como adicción, ¿no?
O sea, entre
más
se
enseña, más quiere, ¿no?
Y más a los que nos gustan los golpes. Los golpes nos estimulan, nos reviven. Porque muchas veces antes en un tiempo practicamos mucho el Muay Thai, que le pegan uno a la cara con el guante, pum, el guante, el olor a cuero, el sabor agrio de la sangre, al sudor, y dicen, no, no te calientes, no me caliento, sino es que se estimula uno, le...
¿Es una reacción natural?
Sí, para nosotros sí, porque dice, oye, a ti no te duele, no, sí nos duele, pero ignoramos el dolor, y nunca decimos, no puedo, que ando astillado un pie, como aquí el rey, ha estado lastimado las costillas, con los pies. ¿Qué le decía a nuestro maestro? Papá, es que traigo fractura al pie, mira, aquí trae la realidad. Sí, pues el pie quebrado, ponlo atrás.
Y utiliza el otro.
Utiliza el otro.
Para que no te vayan a lastimar, me decía mi maestro.
Sí, tienes dos manos y tienes dos piernas, decía nuestro barreteo.
Así es. Maestro, el hablar de artes marciales en Durango, definitivamente tenemos que... es sinónimo de la familia Barretero.
Sí.
Pero mi pregunta, y que nos hacemos no nomás su servidor, sino varias personas, ¿desde cuándo existe artes marciales en Durango? ¿Desde cuándo llegó?
Mire, desde como el 57-58, cuando hicieron aquí la primera película de Pluma Blanca.
Sí.
Venía con ellos un señor que se llamaba Johnny o John Walker. Y mi papá, cuando andaba él viendo que andaba con esta junto con, no sé, ¿han escuchado ustedes del Buscolín Torres?
No.
Pues a Víctor Torres, que yo, ¿sabes? Que fue el encargado del equipo de lucha grecorromana y olímpica para las Olimpiadas del 68. Pues ahí andaba para arriba y para abajo.
¿Víctor Torres Arregano?
No, Víctor Torres Díaz.
Ah, no.
El Musculín, le decía.
Sí.
Él y vieron ahí una persona que estaba haciendo el movimiento. Pues, dijo, ¿usted? Oiga, ¿qué es eso que está haciendo? Es Kempo. Le está haciendo esos movimientos a él ahí. Y desde ahí como entró la inquietud, la curiosidad, Víctor Torres consiguió un libro que se llamaba Los secretos de karate chino de Ed Parker. Entonces él se lo regaló a mi papá en el 58. Y de ahí en adelante comenzó mi papá, fue autodidacta mi papá. No tuvo maestros hasta que le rivalizaron. Todo lo que aprendió él solo, como hasta cinto negro, en la Escuela de México, de los clubes de Okinawa, el profesor Antonio Márquez López, que en gloria esté, falleció él ya, pero él, todo lo que hizo mi papá, dijo, bueno, ¿y quién te enseñó? Yo, porque mi papá, después de ese libro que le regalaron, consiguió libros del profesor Mazzutato, se llama, que es karate, esto es karate, karate vital, karate avanzado, y con él solo aprendió las katas. Que si enseñándoselas es difícil que lo aprendan los muchachos.
¿Ahora él solo?
Él solo los aprendió, la respiración, y en inglés, y no sabía hablar inglés mi papá.
No, pues es muy interesante, maestro.
De ahí comenzó mi papá, y entonces ya desde ese tiempo empezó a practicar, y subo por Muslín Torres, porque donde quiera andaba, él se dedicaba mucho al deporte también. Conoció a don Rafael González Reyes, que era delegado de la Confederación Deportiva Mexicana, que era dueño del COSACO.
El cosaco, ¿cómo no?
Don Rafa Reyes. Oye, pues vente, Fernando, vamos a ver qué estás enseñando, qué estás haciendo. Empezaron a practicar y la primera organización, con notariada, con acta constitutiva, se formó el 6 de mayo
de 1965. Ah, perfecto. Prácticamente 60 años ya.
Sí.
Oficialmente, vamos a decirlo así,
sí.
O estatutariamente, con un acta constitutiva.
Sí, pero antes de esa acta ya tenían como 4 o 5 años practicando ahí.
Sí, pues ya. Definitivamente, todos ya prácticamente más de 70 años sí. Aquí en Durango. Muy bien. Adelante, maestro.
Evidentemente fue la primera escuela de aquí de Durango, ¿no?
Sí.
¿Qué sigue, por ejemplo, para las nuevas generaciones de este deporte, maestro Imay?
Pues es algo confuso, porque nos ha absorbido mucho lo que es dentro de la universidad, lo que es el karate deportivo. Los maestros viejos, que llamamos nosotros de karate, estaban en contra hasta de las olimpiadas, que se hiciera olímpico el karate, sí. Porque es una falacia, realmente es querer ganar un punto, querer ganar una medalla, querer ganar un podio, ¿no? Pero en realidad, pues teniendo un buen maestro, como mi maestro aquí presente, siempre se me enseñó a mí que el karate es formativo, no es deportivo, es formativo. Entonces, pues enseñarlo bien en la escuela de mi maestro, los pasos que ha seguido su servidor de mi maestro, es formar las nuevas generaciones siempre y cuando los papás no lo permitan, porque los van a recoger los de la clase y se los llevan a jugar al celular, se los llevan a de paseo, simplemente llegan y se dejan patear las espinillas. Entonces mucho tienen que ver los papás en futuras generaciones. Sí autorizan que ahí en la escuela universitaria de karate do se les aplique lo que es el espíritu de karate, que es justicia, cortesía, tolerancia, constancia, lealtad, respeto a mis padres, maestros y compañeros en general. Lo llevan a cabo, lo aplican todos los días, pues tendremos una sociedad mucho más ubicada a lo que realmente quiere, ¿no? Estaremos hablando de fuera drogas o vicios, no vamos a hacer mención realmente, ¿no? Vicios y buenos tratos con la pareja, con los compañeros, con los padres. Entonces el futuro está, decía Michigan Fernando, mi maestro, que hagan un deporte. No importa que no sea karate, que hagan un deporte, que se disciplinen y tendríamos mejores generaciones.
Es más difícil en esta época, puesto que obviamente están encasillados en la tableta, en el celular, no quieren salir de casa. Antes no estábamos en casa nosotros.
No nos podían meter de jugar a los encantados, jugar a la cuerda, jugar a la roña. Ahora ya no, nadie sale a la calle. También los tiempos no están para menos. Es muy difícil ahorita.
Muy peligroso.
Sí, pero también los niños deberían de tener ellos un horario establecido para cierto tipo de actividades, porque ahorita ya es una adicción.
Claro.
Estar reconocido por los programas científicos que pasan en la tele.
Sí.
Todo el daño que hacen neurológico, neuroneural. Vamos, el uso excesivo de los aparatos. Amigos que tenemos, doctores, porque ahí en la escuela hay de todo. Que hay muchachos ya de 35 años, 40 cuando mucho, ya jalado los riñones, ya de tanto estar sentados, obesidad mórbida. Otro doctor que es ortopedista, las manos, sí. Los tendones, hay que enderezarse porque son horas y horas y horas, sí. Que se la pasan trabajando.
Así es, maestro.
¿Qué va a hacer esta generación? No van a durar 45 años, no creo que lleguen. Así como esta, no. Ahora el papá, mi hijo, vente, vamos a correr. Espérame, papá, porque ya voy en el nivel tal. Ahora, papá, vamos a correr al parque. Ten, ya te traje ese jueguito para que... Mijo, sabe que vengas y vamos a correr, mijo.
Así es.
Estás ahí aplastado toda la mañana, toda la tarde. Vamos a quedar haciendo ejercicio. Sí. Ni el papá pone interés tampoco.
Tampoco.
Muy bien. ¿Qué les parece si hacemos un segundo programa sobre esta charla? Si ustedes tienen tiempo y nos dan ese privilegio, porque da para más esta plática. Muy bien, vamos a despedir este programa de Legados Deportivos en este primer capítulo de Karate, de Artes Marciales. Gracias por su atención, nos vemos la próxima semana en la segunda parte.
así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.